Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
No, lo que la Gioconda al arte. Solo que con Riscal no hay duda de tu sonrisa. Marqués de Riscal, empresa pionera y referente en el sector vitivinícola. Una de las primeras bodegas de Rioja que desde 1858 elabora vinos según los métodos bordeleses. Marquésderriscal.com. Con Marqués de Riscal, tu paladar dibuja siempre una sonrisa. ¿Tu empresa quiere realizar una convención, team building, exposición o cena de gala en un entorno exclusivo? Complejo El Olivar, especialistas desde 1975, te ofrece más de 60.000 metros cuadrados en diferentes espacios adaptados a cada evento, con una gastronomía exquisita y parking privado. Estamos a 15 minutos del aeropuerto de Madrid-Barajas, con acceso directo desde la A2, salida 28. Visítanos en mice.elolivar.es.
Llega un momento en la vida en el que dejas de hacer lo que deberías para empezar a ser tú. Es entonces cuando empiezas a elegir.
Alegría de vivir cuando estás cerca de mí.
El Pozo 1954. Elige lo que te emociona.
Marqués de Riscal es desde 1858 una marca de prestigio en el maravilloso universo del vino. Vinos con presencia en más de 110 países, atesorando las más elevadas distinciones internacionales, además de numerosos premios y menciones de la prensa especializada. Y desde 1972, impulsores de la denominación de origen Rueda. Unos años después aparece Barón de Chirel, primer vino de alta expresión. Marquésderriscal.com. Con Marqués de Riscal, tu paladar dibuja siempre una sonrisa.
Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, El Gato Gourmet, la guía semanal de la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal. Presenta Andrés Sánchez Magro.
¿Qué tal estáis? Feliz viernes 18 de octubre. Volvemos otra vez a las andadas, a Gato Gourmet. Este itinerario de buena o mala vida, llena de amigos, de amigotes, de cocineros, de bodegueros y de personajes que pululan, que zascandilean, que agitan el maravilloso mundo de la gastronomía. Estamos en una época que otoño, de transiciones climáticas, con lluvias, con los fríos que vienen, pero todavía con mucha alegría y la que venga. Hoy ha venido Dani, música y control. Jefe de los líos, Sergio Rodríguez, ucraniano Sergio, capo de Tutti Capi. Tenemos Gato Gourmet @intereconomia.com, un X o Y o como se llame eso, del Twitter antiguo, @gatogourmet. Y si no, podéis escuchar el programa porque estáis de picos pardos en la plataforma de podcast en iVoox o la propia web de la radio, podéis recuperar este itinerario, este escenario, este conjunto de episodios de la gastro.
En Radio Intereconomía,
El Gato Gourmet.
Like looking down the barrel of a gun and it goes off. And how come all these words? Oh, there's a very pleasant side to you, a side I much prefer. It's one verse, laughs and jokes around. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today when you're old.
Y empezamos este programa. Hablamos del cambio de las estaciones y de el momento para los bodegueros más importantes, como son las vendimias. Cuando llega el momento de recoger la uva, de acercarse al campo y decir ya está aquí el ansiado fruto, para contar nuestras historias que luego acabarán en las diferentes depósitos y sobre todo la botella que vamos a beber. Ese momento crítico, entusiasta, infartante de las vendimias, siempre un momento que, porque preguntamos casi como un secreto de alcoba a los bodegueros, en este caso con uno de la casa, como es Carlos San Pedro, propietario, bodeguero, ideólogo de bodegas Pujanza, de La Guardia, La Rioja Alavesa, una de las bodegas, como decimos, de cabecera, de las que siempre consideramos de las nuestras, y yo para mí, con un dato especial porque me consideré en su día y me sigo considerando pujancista de estricta obediencia por la calidad, la coherencia, el compromiso que tiene ese vino y ese bodeguero con el campo y con lo que quiere contar. Carlos San Pedro, amigo, ilustre bodeguero, buenas noches.
Muy buenas noches, don Andrés, ¿qué tal?
Pues muy bien, un placer como siempre hablar contigo. ¿Qué tal estás?
Bien. Pues bien, bien, con las manos manchadas ahora en estas fechas, pero muy contento. Sí. Un año complicado, pero ya está todo dentro y cuando está todo dentro ya siempre
está
feliz.
Ya está la uva dentro, que eso es al final la satisfacción del trabajo hecho. Claro, tú dices un año complicado. ¿Qué año no es complicado para un bodeguero? Porque yo creo que casi...
Eso me lo dijo Marcos, un señor de La Guardia, hace muchos años ya. Un año difícil y diferente, y me dijo el señor este, como todos. Pues este ha sido diferente como todos y difícil como todos. Pero bueno, este año ha sido duro. Ha llovido muchísimo, la vendimia ha sido con barro y no ha sido nada placentera. No ha sido esas imágenes bonitas de fotos. Este año las hemos tenido pocos días, para nuestra desgracia.
Porque aquí sí que nunca llueve a gusto de todos. Cuando llueve, porque llueve. Cuando no llueve y la sequía, porque es mucha sequía. ¿Cuál es el punto de equilibrio perfecto? ¿Cuál sería el punto de equilibrio?
El punto de equilibrio, tú que eres taurino, es lo que nos salga es con lo que nos tenemos que conformar, ¿no? El toro que salga es el que tenemos que lidiar. Y como dice nuestro amigo Eloy, con esta yunta nos ha tocado arar este año, pues ya está, no tenemos que pensar en eso. Cada año tenemos que interpretar lo que nos viene y el punto perfecto yo creo que nunca existe. Como tú bien has dicho, nunca llueve a gusto de todo.
Tú, cualquier bodeguero lo sabe y tú además marcas mucho los tiempos, añadas más cálidas, añadas más frías. De hecho, tu más celebérrimo vino blanco, así se llama, y no todos los años se elabora, añadas frías. Y eso ya cuando uno ya mete la uva, cuando ya respira y dice, he conseguido, a veces incluso salvar, ¿no? Salvar la cosecha, salvar el fruto. ¿Y cómo se vive luego ya el trabajo en la bodega? ¿Se vive de una manera diferente cuando viene una añada cálida, una añada fría, seca, lluviosa? ¿Ya empieza todo ese programa de manera diferente?
Sí, cada año es un mundo, ¿no? Por lo menos en nuestra bodega, nosotros yo no tengo un protocolo de elaboración ni nada, ¿no? Cada año lo que llega lo tenemos que interpretar como creamos que es la forma adecuada. No, este año, de hecho, estamos haciendo cosas muy muy raras. Ya me miran en la bodega la gente que trabaja como pensando que se me está yendo la cabeza ya, que tengo ya una edad, dicen, y se me está yendo la cabeza. No, pero cada año es un mundo, ¿no? No se puede trabajar igual un año con una madurez fenólica perfecta, que da gusto trabajar, que años pues con años fríos, que no hay la misma madurez, pero a mí ya sabes que me gustan mucho, uh-huh. que tienes que trabajar de una forma más delicada, y años como este, que el fruto ha llegado pues con unas condiciones un poco más maduras de lo que nos hubiese gustado, que tendremos que trabajar de otra forma distinta, pero al final tendremos que sacarlo lo mejor, y no, yo creo que ya no existen años malos y años buenos, existen años diferentes, ¿no? Este año creo que sí. Será un año para vinos que nos darán muchísimo placer en sus primeros 5, 6, 7 años de vida, y hay otros años, como sabes tú, que los vinos nos aguantan pues 25, 30, 40. Este año creo que no va a ser ese.
Bueno,
pero beberemos con mucho placer cuando el vino sea joven. Además, ya no tenemos que hacer vinos para que duren tantos años,
claro.
Andrés.
Pues si luego no, pero si empujanza no duran, si los que somos de la casa no, nos falta vino, porque se agota y se desaparece por ahí. Hay que liarte para conseguir el vino. Y luego
claro, pero algo nos queda.
Algo nos queda, faltaría más. Y luego lo difícil que eso hay que explicar a los escuchantes, que es ahí está el sello, ahí está la mano que está detrás de todo esto, que es la mano del bodeguero, que al final hay añadas, pero siempre parezcan los vinos el mismo vino, ¿no? Que tengan la personalidad del bodeguero, de la parcela, evidentemente, del viñedo y de la casa. Dice, bueno, es que esto es evidente, esto es un Valdepoleo, esto es un norte. Claro, el día que eso no pasa, que eso sí que es un drama, ¿no? El día que no pudiera pasar eso.
El compromiso con una bodega como la nuestra, ¿no? Que trabajamos siempre en las mismas parcelas, tiene que ser que la parcela sea siempre la protagonista, y la personalidad de la parcela siempre va a estar ahí. Siempre va a marcar, cada parcela va a marcar su carácter. Y hay años que más claro y años pues que menos claro, ¿no? Pero al final siempre tienen que estar ahí. Y ese es lo que se trata, de lo que hacemos en la bodega, el equipo que trabajamos ahí durante ya tantísimos años, todos mano a mano. Conocer bien nuestra tierra y ser capaces de sacarle su mayor potencial y meter a la botella eso, ¿no? El paisaje, como dice nuestro amigo Agustín. Nosotros sí, no hacemos Agustín terror, Santolaya. Hacemos paisaje. Pues sí, nuestro paisaje que esté ahí.
Es uno de los mejores paisajes, hablando, he citado a nuestro querido y como un amigo Agustín Santolaya, ¿son los mejores paisajes del mundo para hacer vino?
Yo decidí que me quedaba allí, porque tú sabes mi historia, y empecé, pues yo nací aquí, ¿no? Nací en La Guardia y es donde me siento cómodo y creo que lo que conozco y conozco bien, pero me moví por otras zonas y al final decidí que no me quería mover, ya no de La Rioja, sino de mi pueblo, ¿no? Para mí La Guardia es un pueblo que tiene una personalidad, unas características especiales que hace que el vino sea, no sé si mejor o peor, pero sí que es cierto que tiene muchísima, muchísima personalidad y son vinos de una finura, una elegancia, que a mí es lo que me gusta, y por eso decidí que no me movía de aquí. Estoy estudiando y sigo estudiando durante 27 años ya, ¿no? Las mismas parcelitas de tierra.
Precursor, como ha sido para tanta gente, para tantos aficionados y estudiosos y profesionales del vino. ¿Y de alguna manera te sientes, a pesar de que tú eres un bandido, dices, no, soy mayor, sigues siendo jovencísimo, más que yo, desde luego, y te sigues considerando un precursor a tu aire? Porque ahora todos los vinos hacen lo que tú desde el principio querías hacer, vinos con una fruta muy característica, vinos muy finos, acabo de señalar ese punto, elegantes, vinos muy bebibles, pero con una estructura, esa que yo llamo invisible, con sello. Ahora todo el mundo hace eso, Carlos, o quiere hacer eso.
Bueno, yo más que precursor, lo que sí que me que yo creo que fui el primer hijo y nieto y bisnieto de viticultor que empecé, o de los primeros que empezaron a viajar en mi zona, y el primero que tenía claro que teníamos un potencial que no estaba explotado, ¿no? Que se perdía en ese volumen de que se llevaba entonces de esos riojas generalistas, que eran todos prácticamente iguales, Y cuando empecé a viajar por el mundo, empecé a beber vinos, muchos contigo, por cierto, hace ya muchos años, y me di cuenta de que nosotros podíamos hacer eso, ¿no? Ahora pues están llegando más chicos que tienen la suerte de que están viajando, están probando cosas y sobre todo están respetando mucho lo que tenemos aquí, ¿no? Porque primero se empezó a viajar y se intentó empezar, o sea, intentaron imitar lo que se hacía en otros sitios. Y yo creo que el éxito que está teniendo ahora La Rioja es que tenemos claro que nosotros somos distintos, y viendo lo que se hace en el resto del mundo, estamos traspolándolo a nuestra zona y haciendo cosas ahora mismo muy, muy interesantes y muy buenas. Creo que es la zona con más movimiento ahora mismo de España y donde se están haciendo los vinos más sorprendentes.
Bueno, estamos hablando el tintos, que son los que han dado gloria a la casa, pero desde hace unos años, ¿no? Unos cuantos, el blanco. El blanco, además, que ahora parece que marca también una auténtica tendencia ya poderosa en Rioja, recuperando incluso antiguos clasicismos con innovaciones. El blanco y el blanco de pujanza es otro de los mitos. ¿Qué tal va a ser este año?
Sí, el unicornio.
Unicornio.
Pues estoy muy, muy, estoy muy, muy contento con los blancos. Además, este año hemos decidido que íbamos a hacer otra marca más. Tú sabes que nosotros trabajamos únicamente con nuestros viñedos. Uh-huh. Hacíamos un blanco que era ante Portalatina, Bañadas Frías, en esos años especiales. Pero también teníamos algún viñedo con uvas blancas que no los estábamos utilizando, y este año hemos decidido que... Bueno, decidimos el año pasado, ¿no?, que íbamos a empezar a probar a ver qué salía. El año pasado no estaba muy contento y decidí no comercializarlo, pero este año sí estoy muy contento. Entonces ya no vamos a hacer una bodega, solo hacemos un blanco, ahora haremos dos blancos, ¿no? Pues estoy muy contento con lo que hemos tenido este año. Así como el tinto nos ha dado muchísimo trabajo, la verdad es que el blanco ha sido una maravilla. Muy fácil de trabajar, hasta yo voy a ser capaz de hacer algo decente.
Seguro que más que decente. ¿Habrá añadas frías este año?
Pues no lo sé, no lo tengo claro. Ya sabes que es un vino que, aparte de por las características que tiene la uva y por la analítica que tiene la uva, luego la evolución que tiene en barrica marca mucho, y hay años que creo que sí y al final es que no, y hay años que creo que tengo mis dudas y al final es que sí. Entonces no me atrevo nunca a jugármela hasta que no llega por lo menos septiembre, o sea, agosto o septiembre. O sea, casi hasta que no termina la crianza no me atrevo a decir lo que va a pasar. Lo que sí que sé, que el 23, que lo embotellamos el otro día, el 2023, el año anterior, sí que tiene esas características de gran vino de guarda y será añadas frías. El 24 vamos a esperar, que todavía está fermentando.
Sí, sí, ese mito que es añadas frías, uno cuando anda dando volteretas por las gastronomías españolas, incluso internacionales, y ve una botella, se le erizan los pelos rápidamente. Esquiva el bodeguero y dice, aquí hay una botella de añadas frías. Vamos a ver qué pasa. Eso, ese mito añadas frías. Carlos, el bodegas Pujanza, ¿tiene la dimensión que tú quieres? ¿Tiene la dimensión a tu medida? Que tenemos aquí, la antena. ¿Tienes ya el traje a la medida? ¿O piensas en ampliar el traje, ensancharlo? ¿Cómo estás?
No, yo en principio, yo tengo dos hijos ahora ya con 21 y 19, que ellos no sé lo que van a hacer. Yo tengo claro que no, que el tamaño que tenemos ahora es el tamaño que trabajamos, que nos gusta. Hemos hecho una ampliación de instalaciones en la bodega, que todo el mundo se piensa que es para hacer más botellas, y no, es para estar más cómodos y trabajar mejor, pero no... yo creo que el volumen este que tenemos de las 200, 220 mil botellas es el que nos gusta, y no queremos crecer mucho más. Y muy despacito, si vemos alguna viña que nos vuelve loco, que nos enamora, pues, ¿no? Hay 4 o 5 viñedos en La Guardia que yo sé que si se venden los voy a intentar comprar. Sí. Porque es como te digo, no trabajamos más que con nuestro viñedo, entonces el crecimiento es lento y tiene que ser muy muy seguro, pero no queremos crecer. En principio no queremos crecer, aunque este año vamos a hacer la mitad de vino que cualquier año, vamos.
Ya, pues seguro que...
Por la cosecha.
Será la mitad de vino y seguramente de más calidad, porque cuanto menos... Aquí menos es más a veces, cosa que parece una paradoja, ¿no? Menos es más...
Mm,
mejor.
No necesariamente. Yo creo que la viña tiene que traer lo que tiene que traer, y no por traer menos es de más calidad. Las viñas cada una tienen su volumen. Los vinos están muy bien, son muy buenos, pero tenemos añadas que vamos a estar ahora que creo que van a ser más interesantes que la 24, la 23, la 22, la 21, sobre todo, ¿no? Es una añada que es una barbaridad. Pero la 24, bueno, pues ya la veremos. Seguro que saldrán cosas muy buenas, pero ya te digo que creo que no pasará la historia como una de las mejores añadas de Rioja.
Pues, querido Carlos, gracias por tu sinceridad. Hay tan poca gente tan auténtica como tú en el mundo del vino y en la vida en general. Gracias por tu generosidad a la hora de compartir esa experiencia. Y bueno, te notamos un poquito relajado. Me imagino que han sido días un poquito estresantes. Disfruta y ahora empezar ese apasionante mundo de la bodega, donde se empieza a hacer esa pequeña y suave alquimia que tú sabes hacer. Carlos, hermano, un beso y un abrazo.
Un beso, nos vemos pronto, Andrés.
Chao.
Hasta luego. Another sunny day, I met you up in the garden. You were taking plans, I took you back your pardon.
En Radio Intereconomía, El Gato Gourmet.
Seguimos de ronda y de noticias. Acabó las pasadas fechas el San Sebastián Gastronómica. Nosotros estuvimos allí incluso impartiendo ponencia en el foro de taberneros, que es lo que somos en definitiva, y tabernistas. Pero se han desarrollado muchos acontecimientos, en este caso muchos concursos, que algunos ya clásicos. Ha habido el de callos, ensalada rusa, sopa de pescado. Pero uno de los centrales, también por la propia inserción en la cultura vasca, la cultura del norte, como es la parrilla. Después de 15 ediciones, este año, a una dama, Vanessa Martín, del restaurante El Alfoz de Burgos, en la localidad de Villagonzalo de Pedernales. Tenemos a Vanessa Martín, jefa de cocina de este restaurante, y la premiada. Vanessa, buenas noches y enhorabuena. ¿Qué tal estás, Vanessa?
Hola, buenas noches. Muy bien, muy feliz todavía, muy emocionada.
Muy emocionada, todo el mundo ha destacado la emoción que ha recibido, no solo por ser la primera mujer en recibir este galardón, sino porque al parecer lo clavaste el punto, bueno, la carne, dice, bueno, y además en una condición un poco rara, ¿no? Porque había ahí yo es que me tuve que marchar, pero había un lío ahí ese día con los huracanes y las resacas huracanadas, ¿no?
Realmente fue una edición especial. He de decir que es la tercera vez que estábamos presentándonos en el certamen y de repente este año pues todo parecía que iba a la contra, porque las situaciones del vendaval Kiev era algo que nos ponía a todos en jaque. Ya nos avisaron, tenéis cuidado, tenéis todos un extintor al lado, el viento no va a ir a favor, las rachas de viento, mucho cuidado. Y bueno, había una cierta carga de peligrosidad. Y luego, pues bueno, pues todas situaciones diferentes, eran parrillas compartidas, eran, bueno, unas situaciones nuevas. La verdad que he de decir que era uno de los años, pues bueno, con más, con la inclemencia del tiempo y con más, ¿cómo decirlo?, como contratiempos.
Contratiempos.
Pero bueno,
ahí sale... Vanessa, lo que sale lo mejor de una, ¿no? En este caso, ¿cuántos años llevas tú en el arte de la parrilla, Vanessa?
Bueno, yo realmente en la profesión llevo más de 20 años y con parrillas llevo más de 10, 15 años trabajando. Entonces, bueno, al final es un arte que tú vas aprendiendo con el día a día, con el amor del fuego, viendo cómo se comporta pues el carbón, la leña, y aprendiendo, cada día aprendiendo. Y la verdad que de la mano de Jesús, que es de Cánicas Guicar, que fue es otra de las personas que ha apostado fortísimo por nosotros, y realmente
Jesús
es una
Saiz,
persona
Jesús
que
Saiz.
De consejos... Sí, Jesús, ahí sí tienes, o sea, todo lo que te cuenta es que es maravilla y de todo aprendes, y con la práctica, con el buen hacer que tiene Jesús, bueno,
ahí
pues, se hizo posible este sueño.
Sí, las carnes maravillosas de Icar, las maduraciones en su momento, las texturas grasas, pero luego, ¿cuál es el secreto, Vanessa? Hay que tener paciencia, hay que tener alguna clarividencia especial para la parrilla, ¿no? Porque la parrilla tiene una vida propia.
Correcto. Bueno, es cierto que es fundamental la calidad de la carne, por supuestísimo. Siempre yo recalco que tiene que estar bien atemperada la carne y que luego el punto de brasa, obviamente, tiene que haber llama. Tiene que haber fuego, porque la parrilla es fuego y una chuleta para que se haga... con el costrado y lo que necesita tiene que ser a pura llama. Entonces, bueno, pues ya a partir de ahí tú tienes que ir un poco jugando con los tiempos, con la grasa que tiene infiltrada, bueno, pues una serie de particularidades de la carne, que es lo que te va dando que luego le lleves hasta su máxima expresión, con la que consigues pues la excelencia.
Sí, la excelencia. Y además la excelencia en Villa Gonzalo de Pedernales, el Alfoz de Burgos, donde claro, al final esto dice, el premio, bueno, es un reconocimiento, me imagino, a muchas cosas, es una ilusión, pero es reconocimiento a que, me imagino que a diario y cotidianamente se busca esa misma excelencia.
Sí.
Da igual quien esté al otro lado de la cocina y de la mesa. Sí. Claro.
Correcto, correcto, correcto. Eso siempre lo he dicho, para nosotros, nuestros clientes, es nuestra gloria, porque al final todos los días llenamos, tenemos una clientela fija, que es que, como digo yo, tendrían que estar en nómina, porque es maravilloso cómo vienen cada día. Efectivamente, el premio es un respaldo y viene gente nueva que no te conoce, que no te pone, no te ubica, pero tenemos una clientela excelente. Y para mí siempre he dicho que la carretera es que es un lugar privilegiado y tenemos una suerte de que el viajero que viaja al norte, que va a Madrid, que para por casualidad y se encuentra allí el asador y las parrillas y se come una buena chuleta, un lechazo de churro, y es que salen encantados de la vida. Y esa es nuestra mayor gloria y el mayor disfrute que tenemos en nuestro día a día.
¿Y cuál es, Vanessa, tu corte ideal? ¿El que tú te harías para ti misma o para alguien especial, para un familiar, para no sé, alguien muy cercano, alguien que quieras? ¿Cuál sería el corte ideal para ti?
¿El corte de la chuleta?
Sí, ¿cuál sería ideal para ti? Que tú dijeras, si yo tuviera que hacer uno para la persona más especial del mundo, ¿cuál sería?
Bueno, la verdad es que elegiría efectivamente una pieza que tuviera, pues, como lo que llevamos, una pieza cimental de unos 40-45 días, que tuviera una grasa infiltrada muy homogénea y que luego, pues, pudiera manejarla, como digo yo, que se deje manejar, o sea, que sea una pieza que sea versátil, que en la parrilla, pues eso, te dé toda su cremosidad, te deje que la puedas trabajar con mimo y que luego al final, con el corte del cuchillo, lo notas perfecto cómo traspasa el crujiente del mallado de la parrilla y luego dentro queda toda untuosidad y cremosidad. Esa es la carne y el corte perfecto para mí.
Pues enhorabuena, Vanessa. Desde luego, tal y como lo cuentas, es que se hace la boca agua. Hace la boca agua. Al final uno cuenta lo que ve y lo que siente, y con ese amor, al final es un amor de el amor de cocinar. Es una cocina.
Es pasión.
Es pasión, esa pasión se transmite. Estamos deseando ir a verte a Villa Gonzalo de Pedernales. Vanessa, enhorabuena.
Cuando queráis.
Has triunfado. Gracias. Y además por la perseverancia, y sobre todo porque este año toda la contra y no todo a favor del éxito. Un beso, Vanessa, y enhorabuena otra vez.
No, nos hemos crecido en la adversidad. Muchísimas gracias, y cuando queráis, kilómetro 233, Nacional 1.
Ahí estaremos.
Os esperamos.
Ahí estaremos a verte. Un beso, Vanessa.
Un abrazo. Adiós. I write the ending without any sorrow.
Marqués de Riscal es al vino lo que la Gioconda al arte. Y si de arte hablamos, es muy recomendable visitar la Ciudad del Vino, donde el arquitecto Frank O'Gerry diseñó el edificio más vanguardista realizado por una bodega española. ¿Sonríe la Gioconda? La sonrisa de tu paladar con Marqués de Riscal está asegurada. Marquésderiscal.com.
Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene mil sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León.
Gran Hotel Inglés te ofrece todos los sábados el aperitivo más castizo acompañado de música en directo y las mejores tapas para degustar. Y si lo tuyo son los domingos, disfruta y diviértete con su show brunch con música en directo, espectáculos, cócteles, champán y buena comida. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid.
¿Buscas una experiencia que vaya más allá del sabor? Con Chocolates Clavileño no solo degustas, sino que también saboreas emociones. Desde el intenso cacao puro hasta la variedad de sabores, cada bocado es una aventura para tus sentidos. Descubre el placer que trasciende el paladar. Chocolates Clavileño, donde cada chocolate es una emoción.
¿Qué tipo de piel tienes?
¿Te la cuidas?
¿Te proteges del sol?
¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas?
¿Qué perfume puedes regalar?
Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más.
Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha.
Marqués de Riscal es al vino lo que la Gioconda al arte. Solo que con Riscal no hay duda de tu sonrisa. Marqués de Riscal, empresa pionera y referente en el sector vitivinícola. Una de las primeras bodegas de Rioja que desde 1858 elabora vinos según los métodos bordeleses. Marquésderiscal.com. Con Marqués de Riscal, tu paladar dibuja siempre una sonrisa.
Martín Afinador, con José Luis Martín.
Seguimos de ronda, en este caso con los catedráticos de La Buena Vida. Por cierto, ha venido esta noche Jesús Flores.
Buenas noches. ¿Qué tal el verano?
Pero tú eres un bandido, llevamos aquí...
No, por cierto.
¿Cuántos programas llevamos
después de verano? Me ha gustado mucho su tonalidad rosa. Este verano la razón con esos rosas magníficos. Ese rosita le va a usted muy bien, ¿eh?
Sí, el rosita, el vino rosado, que bueno, he hecho una apología.
Me ha encantado porque yo soy pro rosado.
Pues yo también.
Ya sabe usted que de los rosados, los cobardes, nunca se ha hablado nada, no, pero usted habla muy bien.
Bueno, y además tiene los rosados, tiene ciertas posibilidades de armonía con los quesos.
Por supuesto, sin duda.
¿Sí?
Pues sin duda. A ver qué nos dice
nuestro catedrático.
El afinador.
El afinador, José Luis Martín. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Buenas noches a todos. Bien, bien, bien. Aquí ya, pues nada, acabando las vacaciones y todavía aquí en Mallorca no llueve.
Qué suerte. Qué suerte. Ya. Las vacaciones. Oye, los ricos vivís tú igual.
Los ricos. No, será rico trabajador o trabajador rico, porque va
por rico finador. Rico de espíritu.
Rico finador.
De espíritu. Los otros son difíciles.
De luego, si la riqueza se asimilara al trabajo, era el más multimillonario.
Sin duda.
O sea, bueno, ¿qué te parece la reflexión que hacíamos, José Luis? El rosado y el queso. ¿Cómo lo ves? Los vinos rosados y los quesos.
Pues sí, porque mira, para los quesos así jóvenes, estos de pasta blanda, tanto vaca, cabra, oveja, pero que no tengan así, como digo, puntadas picantes o así un poco exageradas, la verdad es que es un vino que se presta muy bien porque no es más cara el queso. Entonces yo creo que sí, que son vinos frescos y afrutados.
A favor.
Yo creo que son muy elegantes para este tipo de queso.
A favor del queso, que es lo más importante al final, porque claro, las armonías siempre... cuando son muy desequilibradas o muy desequilibrantes...
Pues, es un canto a la libertad, de todas maneras.
Pues no, hombre, que aquí a lo mejor haga lo que le da gana, pero sí. Claro que es bueno que haya vinos que sean agradables, pero que dejen el queso, que
se, el protagonista.
Que se exprese, porque si tú lo enmascaras...
Si lo eclipsa, claro, nada.
Hemos hecho el tonto, ¿no?
Así es.
Es que yo creo que el problema que hemos tenido siempre con el queso y el vino tinto es porque antiguamente no se elaboran buenos vinos blancos ni rosados, entonces sí. Era lo que había. Pero si te vas a otros países europeos, el vino blanco o el rosado armoniza perfectamente.
Claro. Estamos totalmente de acuerdo. Bueno, cuéntanos después de un pequeño descanso, si es que tú descansas alguna vez, querido José Luis, ahora ¿cuáles son las líneas, qué va a pasar con el caso, ¿cómo estamos?
Pues acabo de llegar de Italia, he estado en Bérgamo con colegas europeos, hicimos un recorrido por la zona de Alpes italianos y la verdad es que me ha sorprendido gratamente. Una cosa muy importante en el tema, por ejemplo, de los restaurantes, es que cuando te ponen en la carta te ponen, no sé, risotto tal, pero con trufa de no sé dónde, o con nueces de la zona de enero. Lo asocian, aquí es queso y ya está, no queso de cabra de fulanito, ¿entiendes? Y yo creo que es una de las cosas que nos falta todavía para llegar a darle más profesionalidad al asunto.
Sí, sí. ¿Y decías que venías de Italia?
Bérgamo.
De Bérgamo. Sí, hemos estado también de jurado en un concurso de Fromelier, que es pues especialistas en quesos que, bueno, han hecho verdaderas joyas. O sea, hay una exposición y también castillos. Es decir, han hecho unas obras creativas impresionantes. De hecho, se han tirado todo el día. Fueron 5 finalistas. Y ha habido un despliegue de medios y la verdad es que sí, que ha estado bastante bien. Ten en cuenta que Italia es uno de los países con el mayor consumo per cápita y año. Y lo que venía diciendo, que los países que más uso hacen del queso es la cocina, en su cocina son los grandes consumidores de queso. Y en España hemos estado siempre de tapas, nunca el queso se ha utilizado en la cocina, come ahora. Ahora es cuando ya empieza. Y yo creo que a donde estamos dando un empujón, sobre todo con los quesos de calidad, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, pues que además los italianos lo tienen en su cocina más popular, ¿no? El queso, sí. no solo
claro.
En la cocina.
Sí, sí,
sí. Sí, sí, sí. Bueno,
fijaros que... Sí, sí, sí. Cualquier... Sí. Dime.
Cuéntanos.
Sí, sí. No, que decía que, por ejemplo, que aquí siempre estamos con los arroces, las verduras, cualquier plato, y para mí ya no lo llano, cuando tenemos equivalente, es decir, un mahón de 12 meses le suple con creces, y además con la mitad de producto.
Sí, verdad.
Manchego, un queso de oveja curado, y siempre estamos con lo mismo. Hablamos siempre mucho de kilómetro cero, pero que luego no lo aplicamos realmente.
Ya, ya. Bueno,
sobre todo en el queso. Yo que soy un poco crítico con los cocineros. En ese
sí, sí, también a veces se pasa el cocinero. Bueno, esta semana tenemos una dama absolutamente prestigiosa en el mundo, sí, del queso, Natalia Lobeto. ¿Quién es Natalia Lobeto? Cuéntanos.
Pues mira, Natalia es la hija de Marigel, que fue la que recuperó el queso Casín, que tiene denominación de origen protegida, que es un queso asturiano, y un queso con mucha historia, porque es que es, imagínate, como una máquina, que son dos rodillos, como se hace la pasta, pero para hacer queso, se llama máquina de rallar. Y entonces se hacía la pasta, se hacía una masa, y una vez que ya estaba la masa hecha y ya un poco bastante desolada, se pasaba por la máquina de rallar. Y dependiendo de los rabilados, es decir, las veces que pasaba por esa máquina, pues el queso pues tenía notas, muchas notas de mantequilla madurada, de mantequilla rancia, un queso muy peculiar. Pero bueno, yo creo que Natalia nos va a explicar mejor un poco todo ello, pues, todo eso.
Todo este proceso de recuperación. Natalia, buenas noches, ¿qué tal estás?
Buenas noches, encantada de estar con vosotros.
Un placer. Bueno, cuéntanos de tu madre, Marigel, y el queso Casan. Ese icono, ese mito, ¿cómo fue la recuperación?
Sí, pues mi madre montó la primera quesería de queso Casín en el año 89, cuando solamente se hacía ya en las casas, en aquellas casas donde tenían una vacina o dos, cuando la vaca paría y durante dos o tres meses hacían el queso Casín, que es un queso único en el mundo en su elaboración, de leche de vaca, leche cruda, que se caracteriza, como bien decía José Luis, por el amasado rabilado, la cuajada y luego del grollo. Y se rabilaba hasta siete veces. Cada vez que lo rabilamos, hacemos un queso más picante y con un sabor que incluso hasta se le puede llegar a pegar en el paladar. Es un queso muy primitivo, muy rico y imposible de dejar de probar.
Oye, un queso primitivo, José Luis, ¿eso qué es? ¿Un queso primitivo?
¿Qué es lo que...? Claro, porque es muy primitivo en el sentido que es un queso pastoso, es decir, rompe un poco todos los cánones de lo que hoy impera. Es decir, es un queso pastoso, se pega un poquito rancio, con mucha persistencia en boca. Además, en cocina va genial porque con muy poquito lo que hace es que cualquier plato lo engrandece. Y es un queso también que hay que entenderlo, como pasa con algunos vinos, ¿no? Y el queso Casín, de hecho me parece que hay dos o tres en la hora de nada más, y ella lo recuperó, porque debo decir que ella lo que hizo fue registrarlo, es decir, legalizar la quesería, porque antes se hacía en casa, pero sin registro sanitario, o sea, no se podía vender oficialmente, y hoy en día sí, de hecho goza condenación de origen protegida.
Ah, sí, o sea que es algo ya absolutamente
inédito.
Y esto, querida Natalia... poquita producción, ¿no? Poquísima producción, me imagino.
Sí, poquita producción. Somos ahora mismo solamente dos elaboradores de queso Casín dentro de la DOP. Fuimos hasta cuatro, pero ahora somos dos. Es un queso difícil de elaborar y difícil de vender, aunque tiene unos grandes adeptos. Las personas que les gustan son muy fieles al queso Casín porque no tiene sustitutivos. Entonces, cada vez el mercado se va ampliando. Pero ahora, el año pasado... producimos unas 40.000 piezas de queso Casín de 250 gramos en toda la DOP, es decir, 10.000 kilos de queso.
Eso no es nada.
¿Se vende en Madrid, Natalia?
¿En Cava?
Se vende en Madrid.
Sí,
en Cava estará, ¿no?
Sí, sí, sí. Eso nos interesa mucho.
Lo tenemos.
Perfecto. ¿En Doctor Castelo?
Sí, doctor, nunca sé. ¿Qué número es? Doctor Castelo, ¿qué número, José Luis?
34. Estoy pensando, ¿sabes...? Jesús, con una manzanilla pasada o alguna cosa de esas, ¿sabes?
Sí, manzanilla pasada.
Ese toque de mantequilla rancia.
Sí, efectivamente.
Sí, alguna cosa de esas, ¿sabes? Sí.
Y un dulce que
le iría bien. De Jerez o algo así.
Sí, un dulcecito le iría bien también.
También puede ser, sí, claro. Porque le suaviza mucho, efectivamente, la terciopela al queso.
Efectivamente.
Fíjate, hablamos de vino, sí. De vino que tiene adeptos, de vino difícil, dice Natalia, de vender, pero porque... ¿Y el precio? Es una ordinariedad hablar de precio. Con ese valor magnífico, pero es que es muy caro, es muy raro, Natalia, José Luis, Natalia.
Es un queso artesano con un rendimiento de la leche muy baja, porque para hacer un kilo de queso necesitamos unos 13 litros de leche, porque al tener tanta manipulación va mermando mucho la cuajada y luego el gorollo, entonces es un queso con un rendimiento bajo y estamos en torno a lo... Depende un poco de... Claro, Madrid es más caro que en Asturias, pero en torno a los 14 euros la pieza, 12 euros la pieza.
Es un regalo. Sí. Eso es un regalo.
Bueno, habéis oído una palabra que... Gorollu.
Gorollu, sí, verdad.
Un poco rara,
te iba a preguntar.
Porque el gorollu es un poco el queso sin rabilar. Es un poco la antesala de lo que va a ser el queso Casín. Es un queso amasado a mano, o sea, a mano, uno por uno. Es una pieza así como piramidal y cortada por arriba, y eso es lo que luego ya se pasa por la máquina. Y yo creo que también es eso, es un queso difícil porque, claro, no está dirigida a gran público, tiene que ser gente a que le guste mucho el queso en toda su amplitud. Y ya digo que con muy poquito basta, y además es un queso, como digo, para compartir en buena compañía.
Es como el champán cruz, que a poco nos gusta, pero lo que nos gusta nos encanta, el cruz.
el otro bandido. Sí. Natalia, y tenéis, o sea, solo sois dos elaboradores de la DOP, ¿Y en el horizonte quién se atisba? ¿Quién se atisba? ¿Se atisban sucesores de esa trinchera que será que hay allí?
Ahora estamos un poco en crisis, porque éramos tres hasta el verano, que somos dos, pero yo creo que el queso Cassin tiene un gran futuro. Un gran futuro, ya es uno de los cuatro quesos con BOP de Asturias, forma parte del club de los quesos imprescindibles en Asturias. Uh-huh. Es muy valorado y creo que los consumidores aceptan y cada vez les gusta más el queso Cassin, porque es verdad que tienes que acostumbrarte al paladar. Pero una vez que ya lo tienes acostumbrado, un buen queso Cassin es un gran queso. Es una joya gastronómica, tan artesano, hecho uno a uno manualmente. De verdad, en estos tiempos que corren, el queso Cassin no se puede perder.
Natalia, ya tengo la bebida ideal para el queso Cassin. Una sidra de hielo de Asturias iría perfectamente. Valverán, por ejemplo. Valverán.
Habrá que
seguro, probar. Seguro,
Muy bien.
Pues, querida Natalia Lobeto, enhorabuena por la renovación que estés haciendo del queso Cassin. Y a ti, José Luis, por traernos cada semana que puedes compartir con nosotros las apasionantes historias del mundo del queso y tu activismo. Y vamos a hacer publicidad del sitio. Oye, en Madrid, Los Gatos, Cava, Doctor Castelo 34.
Cava, Doctor Castelo.
A ver si te la apunta Jesús Flores, que no te la aprendes nunca.
En el retiro. En la parte central.
La mejor selección de quesos artesanos de Madrid y seguramente de España.
Ahí está. Españoles.
Españoles.
¿Cuántos tenéis en total, más o menos?
Solo los españoles.
¿Cuántos tenéis en total, más o menos?
Nosotros trabajamos unas 200 variedades a lo largo del año.
No, pero 200, y además, por un mes nada más. Lo bueno es que se cambia. Hay que
llegar a las 360.
Movimiento.
Hay que llegar a las 360.
Quesos de temporada.
Movimiento y pedagogía, que eso también se hace.
La pedagogía es fundamental. Pedagogía.
Un abrazo muy fuerte para los dos.
Un abrazo.
Hasta luego.
Igualmente a todos.
Hasta luego. Adiós. Un beso, Natalia. Adiós.
El Gato Gourmet, con Andrés Sánchez Magro.
Si hay una localidad que nos gusta a los vagabundos de la buena vida y también a los madrileños, es Chinchón. Chinchón, anís, plaza y mesón.
Muy bien, y ajo.
Que diría Pedro Ureña, que me mira desde el otro lado de la pecera. Y que Chinchón, fijaos, nada menos que ayer se celebró el Festival Taurino de Chinchón, también uno de los clásicos de la cultura, de la tauromaquia española. Y tenemos que celebrar un sitio que nos gusta. Yo hace muchos años que no voy, pero siempre he disfrutado muchísimo del Mesón Cuevas del Vino.
Ay, me encanta.
Que ahora celebra su 60 aniversario y tenemos a Yajaira García, amiga, hace muchos años que la conocemos, hija del fundador de Narciso y propietaria del restaurante Mesón Cuevas del Vino. Yajaira, buenas noches. ¿Qué tal estás, amiga?
Buenas noches.
Buenas noches. Pues nada, muy bien, muy bien. De celebración este año.
De celebración este año, 60 años, nada menos. Desde que en el 64 tu padre dijera que hay que trasladar el cliente a otra época. A una época que parece, afortunadamente, haberse tenido como un patrimonio en el Mesón de los Cuevas del Vino.
Pues mira, sí, la verdad es que es un placer seguir allí lo que fundó mi padre hace 60 años y poder continuar diciendo que trasladamos al cliente a otra época, porque realmente cuando uno entra en el mesón, pues mira.
Si eres empresa y tienes...